Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, apoyar este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Nay Delgado Mena, fundadora y CEO de Todo Limpio México Biodegradable, una empresa de venta online de productos biodegradables para limpieza y el cuidado personal que sí son seguros para el medio ambiente y para vos. La invitamos para conversar sobre Customer Experience en e-commerce. ¿Cuáles son las claves para el desarrollo de un negocio online? ¿Cómo se acompaña el cliente? ¿Qué rol ocupa la educación del consumidor en la sensibilización por el cuidado del medio ambiente? Bienvenida, Nay, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nico? Vaya presentación. Muchas gracias por este espacio. Yo encantada, para mí es un honor estar aquí.
Bueno, vete acostumbrando porque luego de conocerte me di cuenta de que vas a llegar muy, muy lejos. Así que con honor y orgullo soy uno de los primeros en decírtelo. Bueno, yo ya te presenté. Ahora decime vos que la palabra Customer Care te queda perfecta porque vos sos la que nos cuida a todos los que usamos tus productos.
Claro que sí, Nico. Bueno, sin duda ha sido un camino de muchos aprendizajes y me gustaría que tú me marques la pauta, cómo quieres que comencemos. La historia es una historia que tiene ya 8 años que comenzó este proyecto y sin duda ha sido muy cambiante a través del tiempo. Yo te podría decir que los últimos 3 años ha sido los años más importantes para Todo Limpio.
Fuerte. Bueno, entonces resúmeme los 5 años en 2 frases, como siempre nos piden a los emprendedores, y luego extiéndete, porque imagino que la pandemia para ti y para ustedes ha sido una catapulta.
Totalmente, totalmente. Si te lo tuviera que definir en 2 frases, te diría que Todo Limpio se ha tenido que adaptar a la manera en la que las personas están consumiendo actualmente. Y como bien dices tú, la pandemia ha sido un parteaguas en nuestro modelo de negocios, totalmente.
Y dime, ¿de dónde nace esta idea? Para que la gente sepa que es Todo Limpio, para explicarlo, pero como la emprendedora que eres. ¿Qué pasó que te pusiste con esto? Porque tú eres perfumista, ¿no?
Sí, también soy perfumista training, todavía no soy perfumista, pero soy perfumista training. Esto quiere decir que a través de los años he estado aprendiendo y todavía me falta mucho camino. Pues mira, yo quiero platicarte, yo ahora mismo estoy en la Ciudad de México, aquí está nuestra planta de producción. Sin embargo, yo soy originaria de una ciudad que se llama Mérida, Yucatán, en México, y ahí es donde nació Todo Limpio. Todo Limpio nace hace 8 años. Mis padres tienen una comercializadora en el centro histórico de Mérida y ellos comercializan diversos productos, ¿no? Involucrados en la limpieza institucional. Escobas, mechudos, todo línea institucional. Y ellos distribuían una marca de productos para la limpieza y algunos para el cuidado personal. Y teníamos algunas quejas de los clientes. Yo en ese momento estaba estudiando un diplomado de fotografía y era parte de mis actividades de responsabilidad por parte de mis padres que me ponían a trabajar ahí en la comercializadora, y yo atendía mucho a los clientes. O sea, yo era la que cuando llegaba un cliente a la oficina, yo, hola, buenos días, bienvenido, ¿en qué le podemos servir? ¿Qué es lo que usted busca hoy? Ese era mi trabajo, trato directo con el cliente. Por lo que siempre escuchaba los buenos y malos comentarios de los productos que comercializábamos. Entonces, ahí fue mi primer aprendizaje, porque la mentalidad de mis papás, mi mamá es descendiente de libaneses, comercializadora a más no poder, y mi papá se involucró mucho en ese tipo de negocios y siempre me decían, atiende bien al cliente, que el cliente sienta que vino a tener una experiencia, no vino a comprar sus productos para su restaurante, su hotel, vino y alguien le hizo sentir muy importante aquí, en nuestra empresa. Entonces, de ahí también es importante porque es donde viene toda la experiencia de usuario que yo traigo desde ese entonces, ¿no? Entonces, llegaba el cliente, lo atendíamos, le dábamos una solución. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que usted tiene? No, pues tengo tal situación en mi hotel, en mi restaurante. No se preocupe, aquí nosotros vamos a darle una solución. Y siempre tratábamos de darle todo un servicio completo, ¿ves? O sea, no se llevaba un producto, sino se llevaba todo un servicio, porque él salía de nuestra comercializadora entendiendo muy bien cómo va a usar ese producto y va a sacar el máximo provecho. Y ¿sabes qué? No solo te lleves el shampoo, también tengo un cepillo especial para las tapicerías que tú quieres limpiar. Y entonces era toda una experiencia, ¿no? El cliente se sentía muy bien atendido. En ese momento también llegaban malos comentarios. Entonces llegaban clientes que nos decían: oye, este producto no me está funcionando bien, no estoy teniendo el funcionamiento que yo estoy esperando. Y de ahí se habían acumulado varias quejas de los productos para la limpieza, de los químicos. De ahí fue donde nació la espinita de decirle a mis papás: ¿y si nosotros montamos una planta de producción de productos para la limpieza? Me lo dejaron encargado a mí. Ellos evidentemente tenían muchas cosas más que manejar. No tenían idea de esto, ni yo tampoco, pero al menos yo tenía las ganas de solucionar esa situación, ¿no? Y de ahí pusimos en la misma bodega que tenemos ahí en el centro, adaptamos mi primer laboratorio de producción sin yo tener la menor idea, nada. En la prepa realmente odiaba química y siempre decía: esto no me va a servir para nada en la vida. Y, irónicamente, porque yo me acuerdo de una maestra muy querida para mí que se llama María Elena, Mami Elena le decía de cariño, era mi maestra de química y ella sabía cuánto me costaba, ¿no? Entonces, irónicamente, la vida me fue llevando a ese camino y descubrí que tengo un talento para hacerlo. Yo empecé fabricando 3 productos, literalmente googleando cómo se hace un detergente, cómo hacemos esto, contactando proveedores de materia prima en primera instancia locales de Mérida. Y así fue mi camino. Me fui envolviendo en todo este ambiente, conociendo, leyendo, aprendiendo, tomando cursos. Y también creo que un factor importante es que cuando descubres qué es lo que te apasiona, de ahí ya nadie te para. Y yo descubrí que eso realmente me apasionaba. Yo estaba terminando mi diplomado en fotografía porque mis planes eran irme a estudiar comunicación en un futuro, claro, a Puebla. Y de ahí yo entro a este mundo y no me salgo ya nunca más. Yo descubrí que era lo que me apasionaba, y también descubrir lo que te apasiona te lleva a hacer sacrificios que te ponen a prueba si es realmente lo que te apasiona. Y hasta el momento los he pasado todos.
Ahora repasando, porque esto es increíble, vos me querés decir que traje de invitada a una emprendedora que su emprendimiento nace de un reclamo. O sea, esto corona todo este podcast. Me explico. Me encanta esa historia. O sea, tú supiste escuchar lo que las marcas que comercializabas no escuchaban, que era el cliente final, por esto de haber crecido tanto. Y en base a eso, te diste cuenta también por la pasión que tenían tus padres y tu familia de dar un buen servicio al cliente. Te diste cuenta de lo que faltaba era alguien que cree estos productos como alrededor de estos clientes, ¿no? Y que la química era una montaña que podía subir si estabas apasionada, como quien ama un deporte y se va haciendo buena paso a paso, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, creo que le hace mucho sentido este podcast porque justo esa fue la espinita que nació en mí de: ya no queremos tener estos reclamos, vamos a solucionarlo, ¿no? Porque eso también implica perder clientes. O sea, en el camino habían unos que aceptaban que se les cambiara el producto. Nosotros contactábamos a la fábrica: oye, nos revolvieron estos bidones, y se les cambiaba. Pero también había otros que tenían mucho malestar y decían: no regreso.
Qué tremendo, ¿eh? Y ahora decime, porque yo veo que hoy un rasgo diferencial es la atención al cliente, pero también ahora vivimos en una época que el tema del cuidado de la salud se ha vuelto muy relevante. ¿Cómo es que lograste estos productos que están tan enfocados en el cuidado de la salud? ¿Cuál es la diferencia, si lo tenés que explicar para que todos lo entendamos, los que nos siguen sin gustar la química?
Claro, lo voy a explicar de una manera muy breve. Yo a los 6 meses que empecé a fabricar, me metí de lleno en los químicos, porque como te repito, era algo que me apasionaba. Entonces no importaba las horas que yo invirtiera en leer, investigar todo este medio. Y hace 8 años yo encontré que todo iba hacia lo sustentable, biodegradable. Sobre todo escuchaba mucho esa palabra: biodegradable, shampoo biodegradable, todo va hacia ese lado, ¿no? Entonces, justo a los 6 meses que yo empecé a fabricar, dije: tenemos que hacer que los productos que se fabriquen en nuestra planta sean biodegradables. así, no empezaron siendo así. Empezaron siendo una solución muy efectiva al problema que nosotros estábamos teniendo. O sea, productos que te funcionaran muy bien, de una manera superior y de muy buena calidad. A los 6 meses que yo ya estaba muy metida en todo esto, decidí empezar a hacer productos biodegradables e ir cambiando las fórmulas y migrando las materias primas. Ahora, ¿por qué es importante esto, Nico? Y perdón que utilice la introducción de mi pitch, que los que me conocen ya saben que siempre la digo. Pero, ¿tú sabías que todo lo que toca tu piel en 30 segundos ya está en tu torrente sanguíneo?
Dios mío, todo lo que toca mi piel en 30 segundos está en... Ay, por eso hablamos de gente tóxica, ¿no? Claro, ¿cómo funciona? Porque uno al final compra las cremas, confía en las marcas, pero tan así es. O sea, tan rápido lo incorporamos, porque uno tiene esa creencia como que es la pintura de un auto, ¿no? Uno le puede poner una cera, pero eso no afecta al motor. Pero nosotros como seres humanos estamos hiperconectados.
Totalmente. Mira, bueno, pues la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, pues realmente nuestra piel absorbe absolutamente todo lo que nosotros ponemos en ella. Entonces, imagínate a cuántos químicos tóxicos, cancerígenos, nosotros estamos expuestos a diario con los productos que utilizamos para limpiar nuestra casa, nuestra oficina, incluso nuestro cuerpo. Un gel de ducha, una crema corporal. Existen muchos químicos tóxicos que han sido prohibidos en Europa, en Estados Unidos. En México, desafortunadamente, las normas en este sentido, son nulas o realmente no hay mucha regulación y la publicidad es hasta cierto punto engañosa, ¿sabes? Ya cuando te metes a leer los ingredientes de los productos, te encuentras que no son los mejores ingredientes. Y nuestra preocupación es crear una solución que sea segura para el medio ambiente. ¿Y esto qué implica? Hay materiales químicos como el nonilfenol, el formol, el triclosan, que se encuentran en los productos que utilizamos a diario y no nos ponemos a analizar el impacto negativo que tiene esto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estos residuos de alguna manera van a llegar a las aguas de tratamiento, a aguas residuales, al canal de este tipo, ¿no? Y esto genera contaminación porque con esta agua se van a regar las plantas. O en el peor de los casos que suele pasar es que desechan todas estas aguas en el mar. Entonces estamos enviando químicos que van a afectar el ecosistema.
Ya nos van a venir a conquistar los delfines radioactivos y ahí nos vamos a acordar, ¿no?
Pues de hecho ya hay muchos estudios del microplástico también que se encuentra en la vida marina y también algunos animales que ya están teniendo o presentando problemas como tumores y demás. Que todas estas causas nos ponemos a analizar nuestros hábitos de consumo y decimos, tenemos que cambiar esto, ¿no? Tenemos que hacer un mundo más sustentable, más sano para todos.
Yo tengo una teoría, ¿no? Que es como en Argentina decimos el banco del colegio, ¿no? La mesa que tiene cada alumno. Y siempre está la broma de esta mesa es de todos y es de ninguno. Por eso todo el mundo la escribe. Y están estos conceptos que también aplica, este concepto también aplica para el planeta, que es de todos, pero no es de ninguno. Entonces yo puedo como dañar al planeta, pero no estoy como ofendiendo directamente a nadie. ¿Cómo haces para educar a tus consumidores y para que terminen eligiendo tu producto? O sea, ¿cómo haces para tomar conciencia? Porque esto que acabas de contar es algo que, entre comillas, sabemos todos, nadie entiende y nadie le hace caso y vamos a comprar el mismo jabón de siempre porque era el que compraba nuestra tía, nuestra mamá, está bien. Y ahí vamos nomás a meternos los químicos al torrente sanguíneo. O sea...
No es un capítulo para gente obsesiva como yo.
Pues mira, creo que actualmente ya hay más conciencia en este sentido. Definitivamente la Agenda 2030 de la ONU es un referenciador importante para las grandes organizaciones que tenemos que tomar acciones y medidas para ir en ese sentido y poder lograr los objetivos. Eso es una ventaja que nosotros tenemos porque al momento de llegar a clientes de B2B, ya muchos están alineados a estos objetivos y eso sin duda nos abre la puerta, la mitad del camino, ¿no? Nosotros en Todo Limpio tenemos un programa también de reutilización de envases, o sea, no solo cuidamos lo que está dentro de tu envase, sino también cuidamos que ese envase que nosotros te entreguemos alargar la vida lo máximo posible. Quiere decir que nosotros rellenamos ese envase para que puedas usarlo cuantas veces sea necesario y que solo realmente lo tengas que desechar en el momento que se te haya roto o haya sufrido algún daño que perjudique la calidad del producto que va dentro, ¿no? Entonces, creo que un diferenciador importante de nosotros con la competencia definitivamente es la atención que nosotros damos al cliente. Nosotros no vendemos un producto como tal, vendemos todo un servicio. Entonces, eso también viene de la escuela que traigo de mis padres, de donde yo aprendí prácticamente a tratar un cliente en una tienda física. Ahora, convertirlo a todo esto que ha sido una transformación para nosotros en todo limpio, ¿no? Y creo que eso ahí toca un punto importante, que justamente cuando yo puse mi primer planta de producción aquí en la Ciudad de México, yo traía esta escuela de que yo quería que el cliente llegara a la tienda. Esto fue en noviembre del 2019, unos cuantos meses antes que se detonara la pandemia, que la pandemia se detonó en marzo del 2020. Entonces, imaginarás toda la catarsis que sufrimos, porque realmente fue un tema complicado. Tuvimos un incremento de ventas del 1000%, que eso se ve muy afectado porque hubo mucha demanda de gel antibacterial, de sanitizante. Realmente nuestra planta de producción, nosotros en aquel entonces fabricábamos más de 87 productos y solo estábamos fabricando dos. Paramos la producción de todos los demás y solo estábamos fabricando gel antibacterial y sanitizante, que era lo que la gente quería consumir. Sin embargo, este crecimiento también se vio afectado porque pues obviamente nuestros clientes principales eran hoteles, restaurantes, oficinas, escuelas. Entonces, hubo un boom porque la gente entró en pánico, deseaba estos productos para tener las medidas sanitarias que se requerían para seguir operando, pero imagínate que los pararon, dejaron de operar, dejaron de recibir a gente, los niños a la casa, los restaurantes los cierran, las oficinas los cierran, todos a casa. Entonces, nuestros consumidores principales también dejaron de consumir. Entonces, fue todo un aprendizaje que no paró ya, porque con el crecimiento que tuvimos y con la mentalidad que yo tenía de esta experiencia en Mérida, mi idea fue abrir una tienda física en la Ciudad de México. La montamos, todo esto sucedió en pandemia, en plena pandemia. Montamos la tienda, invertimos mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo en dejar bien la tienda que nosotros queríamos que viera el público, pero nos enfrentamos con que la gente ya no quería salir de casa y yo ya había firmado un año de contrato. Entonces, enfrentarse con esas situaciones es complicado porque uno tiene que escuchar al cliente. Claro, la pandemia también estaba en una fase temprana, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Teníamos la esperanza que eso pasara en unos meses y resulta que la pandemia ya va a cumplir 3 años. En marzo del siguiente año.
Total, total. Se dice mucho que escuchar a los clientes es lo que le da el combustible al motor, pero después pasa mucho de las empresas que escucharon muy bien, ya vienen con ese envión, ya vienen con esa inercia y dejan de escuchar. Dicen, pero el negocio no se está parando. Claro, porque sigue por todo lo que escuchaste antes. Ahora, si tú quieres que siga después, tienes que volver a escuchar. Pero es muy difícil cuando el cliente te dice, quiero lo mismo que quería antes, pero al revés. O quiero los mismos productos, pero online y por Instagram. Y tú dices, yo ni siquiera tengo un Instagram. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, me pasaba a mí con las redes sociales que nunca tuve y que me decían, son importantes para la empresa. Y digo, no, ¿qué hago? O sea, me está pidiendo que corra maratones. O sea, y dime una cosa, ¿cómo mides en concreto? Porque acá somos muy de la métrica. ¿Cómo mides que un producto sea sostenible? ¿Cómo? Para poner un ejemplo, ¿no? Yo agarro este producto A súper conocido y comercializado, que seguramente me está matando lentamente, y agarro el tuyo. ¿Cuáles son 3 métricas por las cuales puedo medir un producto para saber que es sostenible?
Mira, creo que número 1 son los ingredientes, sí o sí. El impacto de los ingredientes en el medio ambiente, sin duda, es una métrica importante. Claro, esto es difícil para el consumidor tradicional porque no todos conocen de química, no todos saben los ingredientes que son contaminantes y no, pero sin duda creo que son súper importantes. No es lo mismo tener un formol a un conservador 100% biodegradable que no va a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Otra, estos mismos ingredientes generan una huella de carbono. Esta huella de carbono es el impacto negativo que van a tener en el medio ambiente. Entonces, el tema con la biodegradabilidad es qué tan rápido regresan nuevamente a la naturaleza sin afectarla ni alterarla. Un producto biodegradable, tú lo usas y en 13 días, 15 días, ya se degradó sin dejar un residuo negativo en el ecosistema, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta al momento de consumir y también nuestros hábitos de consumo. No es lo mismo comprar una botella, te acabas el champú y tiras el plástico a la basura, que ese sería el peor escenario. O tal vez una persona que tiene más conciencia puede separar sus residuos y llevarlos al centro de reciclaje y de esa manera te aseguras que el impacto o la huella de carbono sea más baja. Y la opción que brindamos nosotros, que es la tercera, es que ese envase que está en muy buen estado lo vuelva a utilizar. Hacemos esa circularidad de decir, este envase todavía está en buenas condiciones, no solo con la huella de carbono que voy a reducir por los ingredientes que tiene, sino también le sumas lo positivo que tú vas a reutilizar ese envase. Entonces, alargas la vida útil de esos productos.
Claro, ahora entiendo que la última milla y todo es difícil de construir, ¿no? Porque hoy en día la gente va siempre por la conveniencia, entonces botamos el frasco de shampoo, porque también uno dice...
Son imposibles de abrir esas cosas, no sé, ¿viste? Cuando queda poco y vos querés como...
Así, te podés arrancar un dedo tratando de sacar la tapa a tu frasco de shampoo. Entonces, estoy pensando decir un poco contraintuitivamente. Me hablabas de los ingredientes, el formol. En Argentina hay una frase muy conocida cuando una persona luce muy joven, a pesar de tener muchos años, que dice, este duerme en formol. O sea, y supongo que será porque conserva las cosas. Me imagino de los frascos que veíamos en las películas de terror. Y lo digo para que la gente que está escuchando y es ignorante como yo pueda empezar a relacionar los conceptos, ¿no? Me imagino que eso es formol, ¿no? Donde ponían así como las partes de los cuerpos en las películas de terror. Entonces, me nombraste tres. Uno, los ingredientes. ¿Me podés nombrar como un ingrediente sano? ¿Podemos poner un ejemplo como un jabón o algo así? Porque la gente ahora dice, está todo el mundo leyendo como qué estoy tomando, qué me estoy metiendo. ¿Un ingrediente sano para un jabón? ¿Cuál sería?
Es parte del secreto de todo limpio, claro está, en nuestras formulaciones. Pero te voy a poner un ejemplo. Hay un ingrediente, una materia prima que se llama lauril sulfato de sodio. Puede venir de dos orígenes. Uno es el petróleo y otro es un origen botánico, que quiere decir que esto se saca de las plantas y demás, pasa por un proceso. Está muy claro que la mejor elección siempre va a ser la elección de origen natural, de origen botánico, ¿entiendes? Siempre hay que cuidar lo que dice la imagen del producto, que sea biodegradable, ingredientes seguros, que estén certificados, que tenga una cierta garantía. Creo que es algo que como consumidor debemos de cuidar al momento de elegir. No podemos mencionar marcas aquí porque no es la idea, pero la mayoría de los productos que nosotros encontramos en los autoservicios son productos que contienen cancerígenos, tóxicos, porque pues evidentemente son los que son más económicos y es un canal para llegar a masas, ¿no? A las grandes masas. Sin embargo, siempre hay que buscar alternativas que sean más conscientes. A lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo llegar a ellas o el camino es diferente, pero justo eso es lo que nosotros queremos cambiar en los consumidores, el hábito de consumo. O sea, no porque lo hayamos hecho todo el tiempo de esta manera quiere decir que es la mejor forma de hacerlo.
Queda clarísimo. O sea, la verdad, eres un ejemplo de cómo se cuida un cliente desde la concepción de un producto, ¿no? Y también de escuchar. Ahora sí me gustaría hacerte unas preguntas más en modo ping-pong, así como también cumplimos con las políticas de este podcast y con la producción, que debe estar así. Lo bueno es que todos estamos aprendiendo demasiado. Decime una cosa, o sea, si vos tuvieses como más dinero o algún recurso que hoy no tenés, ¿cuál sería como la milla extra que harías o que te gustaría implementar en el servicio a clientes? No sé, yo recién me imaginaba como qué difícil que sería como cerrar este círculo de la recolección de recipientes, ¿no? O qué bueno que sería que también esto sume valor. Me acuerdo, siempre veo algo en los hoteles que el shampoo sale de la pared, ¿no? Como que está agarrado a la pared. Digo, ¿por qué no venden esto para las casas? Uno siempre está como tratando de agarrar el shampoo y se le cae el piso. Entonces, ¿qué harías vos? ¿Qué le agregarías vos a todo limpio si tuvieses, no sé, $3 millones?
Sin duda haría una campaña para llegar a más gentes, una campaña de growth, sin duda, porque ahora nosotros tenemos un alcance pequeño, se podría decir, estamos operando en la Ciudad de México. Tenemos ahorita un desarrollo justamente para no, que nosotros no tengamos que ir por los envases y demás. Ahora desarrollamos unas bolsas de fécula de maíz 100% compostables, se desechan en la basura orgánica y esto nos va a dar la posibilidad de empezar a llegar a más ciudades y, ¿por qué no?, llevar esta solución incluso fuera de México en un par de años más, sin generar esta parte negativa y sin ir en contra de nuestra solución, que también es eliminar los plásticos de un solo uso en este sector, ¿no? Entonces, yo te mando la primera vez tu envase, que tú, si lo cuidas bien, te puede durar hasta 10 años. Y en tu segunda adquisición, yo te voy a mandar una bolsita de fécula de maíz que tiene adentro el producto que tú solicitaste. Entonces, si yo tuviera más capital, sin duda haría una campaña de crecimiento. Primero por México, me encargaría de llegar a las principales ciudades de nuestro país y después pensaría en poder llevar nuestra solución a otros países y sin duda una máquina expendedora de los productos principales que pudiera estar en puntos accesibles de los ciudadanos.
Total. Y ahora decime, si pasamos al diván. Mira, tenemos la pregunta de cuál es tu reacción cuando te reclaman cosas, pero bueno, es armar una empresa, parece. Pero hoy en día, cuando en Todo Limpio viene un cliente y una clienta, que deben ser gente muy apasionada, ¿no?, y te hace un reclamo, ¿cuál es tu primera reacción y cuál es la segunda?
Bueno, yo creo que a todos no nos gusta que nos reclamen, pero es una oportunidad de retroalimentación y creo que la retroalimentación es importante sobre todo para los emprendedores. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué el cliente se siente de esa manera? Y tratar de entenderlos. Si bien hay clientes que no siempre tienen la razón, uno como emprendedor siempre tiene que darle la razón al cliente y entender y tratar de solucionar el problema. Entonces, yo a todo el equipo de Todo Limpio, que sí hemos tenido reclamaciones de los clientes, siempre les digo mantener la paciencia, porque nuestra solución se cumple gracias a nuestros clientes, que además nos encanta llamarlos agentes del cambio. Entonces, siempre tratamos de tener la mayor paciencia posible, la comprensión y tratar de llegar a un acuerdo para que el cliente se sienta satisfecho y nosotros también sentir que estamos atendiendo bien al cliente o dándole una solución que mejor se ajuste a lo que le hizo reclamar.
Me gusta. Y si tuvieras que elegir una palabra para describir tu ánimo a la hora que vos le reclamás a una empresa o un servicio, ¿cómo sos para reclamar?
Bueno, cuando yo reclamo algo, creo que siento bastante frustración porque uno una expectativa de un servicio, de un producto, evidentemente, y cuando ese producto o servicio no cumple tu expectativa, sientes frustración porque invertiste tiempo, dinero en adquirirlo y si de alguna manera no tuviste lo que esperabas, pues es un sentimiento frustrante. Pero siempre la misma paciencia que utilizo con mis clientes es la misma paciencia que yo utilizo al momento de reclamar, porque estoy segura que si yo voy, grito, hago un show ahí, nadie me va a hacer caso. Si yo llego platicando mi problema, pidiendo una solución, es mucho más probable que pueda llegar a un acuerdo, incluso en mejores términos con la empresa, que si yo llegara gritando, siendo un poco altanera y demás. Siempre tengo esa filosofía de tratar de arreglar las cosas de la mejor manera posible.
Bueno, y ahora pasando al laboratorio de innovación, porque a vos se te viene una innovación muy grande que pasar del mundo físico al mundo digital. ¿Cómo transferiste esta experiencia, este trato? Porque yo imagino que después de escuchar esto, todo el mundo quiere salir corriendo a comprar, pero ahora sos un e-commerce. ¿Cómo lograste pasar esa experiencia del cliente de lo físico a lo digital?
Fue una curva de aprendizaje bastante dura para nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo por mí y por todo el equipo de Todo Limpio. Porque nosotros en plena pandemia, adaptando una tienda física, invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero, y resulta que el consumidor ya no quería ir a una tienda física. Nosotros nos tardamos en adaptar nuestra nueva planta de producción, nuestra tienda, alrededor de 6-7 meses, que también fue un tiempo bastante largo. Imagina que la tenemos, nosotros ya teníamos un contrato firmado en esa planta de producción y no entraban clientes, no entraban. Y nosotros sin tener e-commerce, sin tener bien establecidas las redes sociales, entonces fue un boom. Y el chiste con ser emprendedor es que tienes que aprender a reaccionar rápido. Y eso era algo que yo apenas estaba aprendiendo porque yo venía con una mentalidad de comercio tradicional de mis padres esto del mundo de las startups, del emprendimiento actual, estaba para mí prácticamente, no lo conocía. En esos 3 años yo hice mi maestría de la vida, de tener que aprender a la mala, perdiendo dinero, perdiendo tiempo en cosas que no nos estaban dejando. ¿Cómo, concretamente, cómo hicimos esta migración? Fue un proceso, Nico, no fue de la noche a la mañana. Nosotros intentábamos, poníamos anuncios en la oficina física, que también era nuestra planta de producción. Hicimos una inauguración, invitamos a gente a la inauguración. Obviamente con las medidas sanitarias, pedíamos que todos llegaran con cubrebocas y en la tienda solo permitía que hubiera cierto número de personas. Teníamos un estacionamiento bastante amplio donde pedíamos que entraran y salían para que no se nos acumulara la gente, pero realmente esa estrategia no funcionó. Haciendo un análisis con Daniel, que es nuestro asesor financiero externo, él me comentaba: Nay, la estrategia que estás haciendo no está funcionando. No estamos vendiendo lo que tenemos que vender. Es muy alto el costo de la renta de nuestros colaboradores y no estamos llegando a nuestras metas. Todo esto en plena pandemia, imagínate. O sea, no teníamos idea cuánto iba a durar la pandemia. No teníamos idea de qué camino debíamos de seguir. Toqué el suelo, como dicen. Y después de estar analizando toda esta situación, porque ser emprendedor es también aceptar que tu solución tiene que verse modificada, y eso es duro. Es algo complicado porque yo estaba segura que una tienda en un punto estratégico iba a funcionar bien, pero entendí que no todo el mercado es así y que si las cosas no te están funcionando, no te puedes tardar tanto en cambiarlas. Y es ahí donde creamos toda una estrategia, hicimos una presentación con nuestros errores actuales y cómo los íbamos a solucionar. En ese momento, Nico, decidimos cerrar nuestras tiendas físicas, que teníamos 2 en la Ciudad de México. Las 2 estaban ubicadas en el sur, una no tan al sur y otra muy al sur, por División del Norte, los que conocen, y otra por Barranca del Muerto. Cerramos las 2, decidimos mudar la planta de producción a un lugar donde solo hagamos producción. Ahí no acabó mi terquedad porque llegamos a la nueva planta y yo dije, bueno, si ya estamos aquí en la nueva planta, vamos a aprovechar y ponemos un pequeño showroom abierto al público, ¿no? Las otras 2 las cerramos de inmediato, mudamos la planta a una zona que se llama Iztacalco, que es una zona pues un poco más industrial, muy cerca de Iztapalapa. Ya empieza a haber más industria aquí, ya no es una zona tan comercial. Insistí con la tienda física al mismo momento que estábamos adaptando la planta. A los pocos meses nos dimos cuenta que tampoco funcionaba la tienda física ahí, la cerramos, únicamente nos quedamos con nuestra planta de producción y entonces es aquí donde empieza toda la revolución y decir, si estamos en una era digital donde la gente está comprando por internet, nosotros tenemos que estar en ese mismo nivel, en esa misma zona. Para todo esto que te cuento, sucedió en estos 3 años que empezó la pandemia, o sea, desde el 2019 hasta noviembre de 2022, que apenas vamos a cumplir, ¿no? Pero todo esto ha sucedido en esta manera. O sea, imagínate implementar una planta nueva de producción, equipo, colaboradores, máquinas. ¿Sabes qué? No funcionó. Vámonos a otra nueva planta de producción, cerrar las tiendas. Un momento donde tienes que aprender a la máxima velocidad. Y a inicios de este año, 2022, fue donde empezamos ya a ver que estas cosas no estaban funcionando. La tienda la cerramos y creamos una nueva estrategia y dijimos todo por e-commerce. Los clientes ya no están entendiendo también al cliente, estudiando el mercado, la competencia también. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Cómo está vendiendo la competencia? ¿Cómo quieren recibir los productos los clientes? Preguntando incluso con amigos, oye, si tú quisieras pedir tus productos, ¿qué es lo que tú harías? Pues yo quisiera tener una manera accesible, no estar yendo a una tienda física porque no tengo el tiempo, no tengo tampoco la paciencia para estar yendo en un punto alejado a mi casa. Fue aquí donde decidimos hacer un plan ya en forma y decir, las cosas no van a funcionar así. Vamos a empezar a enviar a domicilio a través de un e-commerce, a través de las redes sociales y a través de una estrategia de user experience. que eso también era algo importante. ¿Cómo trasladas esa atención al cliente que tú esperas que tenga en una tienda física y que diga, wow, amo todo limpio, porque además de que compro mis productos ahí, me dan una experiencia de usuario muy agradable? Porque llego y, hola, buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? ¿En qué te podemos servir? ¿Cuál es el problema que tienes en tu hogar? Mira, yo te recomiendo este producto para esta cosa y mira esto. Eso es toda una experiencia de usuario, digamos, anticuada, trasladarla a la era digital. Fue un aprendizaje, sin duda lo seguimos construyendo, pero utilizar herramientas para el seguimiento al cliente es algo importante, ¿no? Entonces, ya no tenemos ese contacto físico con el cliente, pero lo trasladamos a herramientas digitales de seguimiento al cliente. Dividir los clientes B2C, B2B, saber cada cuándo es su consumo, qué productos consume, y con base en ello, con toda esa base de datos, saber qué productos les podemos ofrecer, cada cuándo les podemos escribir y qué productos les podemos dar, a lo mejor una muestra. Si tenemos clientes que solo nos compran un producto, les escribimos por medio de WhatsApp. Oye, mira, vemos que nos estás comprando un MultiClean y nos gustaría que pruebes otros productos que tenemos. Te mandamos el catálogo, pero en esta tu compra te mandamos unas pequeñas muestras para que las pruebes y las evalúes.
Súper inteligente. Es increíble cómo hoy en día, con todo el BI que hay, el Business Intelligence, las personas se olvidan que eso era una herramienta para transportar la atención al cliente de manera física a lo digital. Pero tú lo tienes tan presente, yo siento que estás llegando a este mundo digital, pero no enamorándote de los datos, ni de las herramientas, ni el machine learning. Tú estás buscando cómo logro la misma experiencia que tenía en la física en lo digital. Y ahí fue donde se perdieron muchas marcas, ¿no? Uno le compra marcas de ropa gigantes y se me están tratando súper mal, me están haciendo bullying digital. O sea, y contigo es todo diferente. Ahora, nos estamos quedando cortos de tiempo, nos quedan 3 minutos. A mí me gustaría rescatar 2 cosas de vos. Primero, volverte a invitar. Bueno, eso, porque yo quiero saber cómo se vive esto en el mundo del e-commerce. Así que estás invitada para cuando vos me digas, tengo para contar el resultado del e-commerce. Y después, sí quiero saber de vos, una palabra mágica, porque me interesa saber cuál elegiría una persona como vos. O sea, ¿cuál es la palabra que después de este capítulo y contando esta historia desde Mérida hasta la nueva planta, hasta la segunda nueva planta y destruir tu propia creación con las tiendas físicas para darle nacimiento a este ave fénix que es el e-commerce? ¿Cuál es tu palabra mágica?
Sin duda, escuchar, 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 escuchar.
Me encanta. ¿Y qué quiere decir para vos escuchar?
Mira, escuchar no solo al cliente, escuchar a las personas que tienes cercanas, dentro de tus colaboradores. Tienes que escuchar qué es lo que piensan los colaboradores, tienes que escuchar qué es lo que piensa el cliente, tienes que escuchar qué es lo que piensas tú también. Y con base en eso, construir una solución que se adapte a todos los que se involucran en el emprendimiento, desde el consumidor, desde tus colaboradores, desde mi punto de vista, que soy la fundadora y la CEO, para saber hacia dónde tenemos que llevar ese barco. Pero creo que escuchar es la palabra mágica que ha traído toda esta revolución y todo este renacimiento y reconstrucción de todo limpio. Y sin duda yo te platicaré más adelante cómo nos va con toda esta transición al e-commerce, que yo creo que muy bien. Pero es la palabra que más me ha servido, porque creo que en un principio me faltó escuchar al cliente, me faltó escuchar a la gente que tenía cercana a mí, dando consejos y demás, porque yo estaba tan enamorada de mi emprendimiento y del modelo que yo traía de Mérida, que tal vez si hubiera escuchado a tiempo, hubiera podido hacer las cosas de manera diferente. Pero sin duda es un gran aprendizaje que vamos a lograr en este camino.
Es la historia de Narciso, que él quería ser hermoso y que todo el mundo que lo vea se enamore de él, y lo hacen así. Entonces un día él ve su reflejo en el lago y se termina ahogando porque está tan enamorado de sí mismo que mete la cabeza. Creo que eso nos define el 99% de los emprendedores. El punto es sacar la cabeza del agua y empezar a escuchar. ¿Y qué libro, podcast, película, curso, canal, cuenta seguir o persona nos quieres recomendar? Porque me imagino ahora todas estas empresas grandes que nos escuchan, que pasaron a lo digital, que escucharon en vos cómo nace su propia competencia, porque por eso te quería traer, para que las grandes empresas que nos escuchan sepan que lo que ellos no escuchan, otra persona lo está escuchando.
La verdad me encanta el podcast de Fundadores, de Alex Gálvez. Creo que va incluso mucho con la palabra que te acabo de decir, que es escuchar. Me encanta escuchar las historias de éxito de todas estas startups de Latinoamérica y por todo lo que ellos ya vivieron, y justo escuchar antes un error de alguien que ya es exitoso, que ya lo cometió y tú todavía no has cometido ese error, te ayuda a prevenirlo. La experiencia, escuchar sus historias, sus casos de éxito, cuál fue el camino, creo que es lo más importante. Escuchar a todo lo que puedas escuchar otros emprendedores, cuál fue su historia, porque evidentemente la historia de todos nosotros es diferente. Y escucharla y conocerla creo que es muy enriquecedor, no solo a ti como emprendedor, sino también como persona. Te vuelve una persona más sensible y más abierta a todos estos cambios y a todo este aprendizaje.
Humaniza, porque al final somos seres humanos tratando de hacer un mundo un poquito mejor y cada tanto se nos sube un poco a la cabeza, pero bueno, ¿quién nos puede culpar? Decime una cosa, Nay, primero gracias, y si la gente quiere entrar en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal? ¿Y cuáles son las redes de Todo Limpio para poderlos encontrar?
Pues si me quieren encontrar, estoy en LinkedIn como Nayeli Delgado Mena. Yo encantada de recibir a todos los que podamos conectarnos a través de ese medio. También en nuestras redes sociales, en Todo Limpio, en Instagram estamos como Todo Limpio MX y en Facebook estamos como Todo Limpio MEX. www.todolimpiomexico.com. Ahí está un video increíble donde pueden conocer más de nuestra solución. Tenemos soluciones no solo para los clientes B2C, sino también para organizaciones en B2B.
Entonces, a todos nuestros oyentes, recuerden que
todo lo que toca tu piel en tan solo 30 segundos se encuentra en tu torrente sanguíneo. ¿Cuidarías la calidad de los productos que utilizas a diario para limpiar y asearte?
Eso, bueno, y con este famoso pitch llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si quieres ponerte en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai. Eso sí, no aceptamos reclamos. Soy Nicolás Vilena y agradezco a Delphi Seoane, a Salva Luca, a Orne Pugliese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos nuevamente en Reclámame Secretos de Customer Experience. Fin.